contacto a través de la vía telefónica con el subsecretario municipal de Salud, con Pablo Alfaro, a quien le damos una vez más la bienvenida, las buenas tardes. ¿Cómo anda, Alfaro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un saludo ahí a todo el estudio de radio que siempre están comprometidos con las causas.
Perfecto. Nosotros puntualmente lo que queríamos dialogar con usted, Alfaro, por algunas cuestiones, pero bueno, por allí usted quiere destacar algo en lo que es el arranque de la charla. Nosotros puntualmente queríamos hacer hincapié sobre una serie de recomendaciones que se han dado del Ministerio de Salud. No sé si repasar todas, pero ustedes puntualmente, y son recomendaciones que tengo entendido están destinadas a las personas que fueron afectadas, es decir, que tienen sus viviendas afectadas, que en algún momento van a empezar a regresar a sus hogares. Entonces, bueno, lo consulto si tiene alguna prioridad que usted quiera comunicar y si no, bueno, directamente vamos a estas recomendaciones.
No, bueno, la realidad es que son todas prioridades, digamos, son todas, y son todas importantes o todas revisten su importancia. En particular, lo que quiero destacar es qué agua vamos a ingerir, cómo vamos a lavar nuestros alimentos, la importancia del lavado de manos y la limpieza del hogar. Son como cuatro cosas y me animo a agregar una quinta, y si sigo pensando es una sexta, pero digo, la quinta es manejo de roedores.
Bien.
Lo primero es el agua que vamos a ingerir. Tiene que ser, si bien se puede usar el agua de la canilla, pero lo que se aconseja es agregar por cada litro de agua dos gotitas de lavandina. Eso la vuelve al agua, no es que la potabiliza, porque ya es potable. Las cañerías están en contacto con toda esta agua decreciente, está contaminada. Entonces se vuelve un agua más segura de lo que ya es.
Bien.
Eso en segunda instancia, en primera instancia. En segunda, como segundo plan, pues se puede hervir el agua y después dejar enfriar y tomarla. Eso por un lado. Y además se pueden utilizar esa agua potabilizada de canilla con dos gotas de lavandina para lavar las frutas y las verduras. Lo que se aconsejan es que se consuman frutas y verduras cocidas. No, por ejemplo, manzana con la cáscara, a pesar de que ya esté lavada.
Uh-huh.
Al menos durante estos próximos 10 a 15 días que se recomponga finalmente la vida normal, digamos.
Bien.
Lo segundo es cómo vamos a limpiar el hogar. Hay que utilizar una solución clorada que la vamos a ir dando, se van a ir administrando desde los centros de salud, que ahora les voy a comentar un poco sobre ello. Se tienen que rociar desde arriba hacia abajo en las paredes y dejar que discurra a través del piso, y por último se enjuaga el piso. Posteriormente la forma de higienizarse, de bañarse también, que por supuesto sea con agua potable, no utilizar el agua del río como para bañarse, porque bueno, claramente está contaminada. Yo, mientras estuvimos viendo estas jornadas en las postas, veíamos que muchas personas, sobre todo los chicos, jugaban en esa agua, así como también lavaban el auto, por ejemplo, una persona con esa agua. Eso no es correcto, no es higiénico, inclusive es peligroso. Y el manejo de roedores, bueno, desde la municipalidad se van a estar otorgando venenos para ratas, para roedores. Por lo tanto, lo que estamos viendo, la verdad, es que la tendencia del río es a la baja. Creemos que espero que el tiempo nos ayude. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana. Pero a pesar de eso, empezamos a ver de que el agua ya ha bajado. En dos centros de salud que están sobre la ribera del río, ya están despejados de agua. Y nos parece mucho más cómodo, inclusive para el vecino y para los trabajadores, asentarnos en los centros de salud. Por lo tanto, nos vamos a trasladar vamos a trasladar las postas sanitarias a los centros de salud. Allí nos vamos a ubicar por 24 horas a lo largo de 72 horas. Esto es para que el vecino tenga acceso a todos los productos de higiene y de limpieza, como lavandina, venenos para ratas, agua potable, agua clorada para limpiar. Bueno, en eso estamos, y sobre todo y ante todo, la quimioprofilaxis antibiótica. En el día de mañana, si todo marcha bien, estaremos por la mañana, estarán llegando 6.000 tratamientos de quimioprofilaxis que nos vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los trabajadores, los colaboradores y todos los que estuvieron trabajando en el rescate de las personas y estuvieron en contacto con el agua, así como personal de policía, ejército, prefectura naval, bueno, las fuerzas, vamos a darle las quimioprofilaxis en el centro de salud que se encuentra en calle San Martín 685, que es el Patico Daneri, el vacunatorio de lactantes. Ellos por un lado, y todas las personas que estuvieron en situación de inundación, se le otorgará la quimioprofilaxis repartida entre esos cuatro centros de salud que están casi sobre la ribera de la costa, costa ampliada, diría yo, del río Gualeguaychú, que son, a saber, Cuchilla, Centro de Salud Cuchilla, Centro de Salud Munilla, Centro de Salud San Francisco y Centro de Salud Pueblo Nuevo. Entre esos cuatro centros de salud vamos a dar la quimioprofilaxis para las personas.
Bien.
¿En qué consiste esto? Bueno, hay un protocolo, que es un protocolo de actuación frente a inundaciones, dado por la provincia de Entre Ríos, que dicta fácilmente a quienes tienen que recibir la quimioprofilaxis y cuáles son las dosis de esos antibióticos. Son dos antibióticos, la doxiciclina y la amoxicilina. ¿Quiénes los van a recibir? Todos. Niños, niñas, embarazadas, adultos, jóvenes adultos, todos aquellos que estén en contacto con el agua. Embarazadas, niños, menores de 4 años, recibirán amoxicilina. Adultos, mayores de 12, jóvenes adultos, adolescentes, mayores de todos los mayores de 12 años, recibirán doxiciclina. También pueden recibir amoxicilina. Lo que es simplemente la diferencia es las indicaciones de administración. La doxiciclina se da una vez en la semana y la amoxicilina se da un comprimido cada 8 horas por 3 días.
Perfecto.
Nada más.
Alfaro, ¿qué pasa con las personas que ya están ubicadas en el ejército, aquellas evacuadas y que no tomaron contacto con el agua, es decir, se retiraron antes?
Bueno, los que no tomaron contacto con el agua, básicamente ninguno, no recibirán quimioprofilaxis hasta el retorno a su hogar. Porque, ¿qué es lo que sucede? La Leptospira interrogans, que es la bacteria que causa la leptospirosis, que se emite, sale, digamos, es una bacteria que convive en roedores y se contagia a través de, digamos, se libera al medio a través de la orina del roedor. Cuando se secan los pisos y las casas no están limpias, esa bacteria aerosoliza, es decir, está como flotando en el aire, y ahí es cuando contagia. Entonces, cuando estas personas vuelvan a su casa, van a tener que recibir la quimioprofilaxis. Tal es así que yo creo que en próximas 24 horas, si sigue bajando a este ritmo, y yo no soy un profesional del tema, simplemente es una cuestión de intuición, diría que ya desde el ejército tal vez podamos ya ir retornando a nuestro hogar. Esas personas que retornen le vamos a dar la quimioprofilaxis también, a pesar de que no estuvieron en contacto con el agua.
Bien. Puntualmente, ¿Me cuenta dónde están ubicadas dentro de lo que es el operativo? Es importante el trabajo que se lleva adelante en las postas sanitarias. ¿Dónde están ubicadas y qué función o en qué consisten estas postas?
Sí. Bueno, las postas sanitarias son 3+1, diría. En particular, las postas estrictamente están ahí en la ciudad de Gualeguaychú, ubicadas en calle 3 de Febrero y Avenida Parque, Patico Daneri e Ituzaingó, y Montana casi Primero de Mayo, entre Primero de Mayo y no sé cuál es la otra calle, pero están ubicadas ahí cerca de Caps Franco y un poco más lejitos de La Cuchilla. Esto fue todo en colaboración con el hospital también de nuestra ciudad. ¿Y en qué consisten? Consiste en brindar atención sanitaria, y entiéndase sanitario como ampliado. Entiéndase que en ese lugar se da agua, se da lavandina, se dan comida, alimentos, nuclea, son los centros como los centros de congregación para dar alimentos, donde se van sirviendo las diferentes porciones que el ejército que va preparando. En el caso, esto es en el caso de 3 de Febrero y Patico, calle Patico Daneri, ¿no? Sin embargo, en La Cuchilla, bueno, ahí desde cocinaban por otro carril, digamos, que no era el ejército quien otorgaba las viandas. Se da atención médica, de enfermería, hubo agentes sanitarios que estuvieron relevando muchísimos datos de las personas que están allí. La verdad es que me pareció que de la forma en que se fue organizando, que fue bastante rápida, a mi gusto, a pesar de las dificultades, como por ejemplo que el río haya crecido de lo rápido que creció, así como que también tuvimos el encargado de defensa civil con problemas de salud. Eso llevó a que, digamos, no tengamos un órgano rector del equipo de trabajo. A pesar de todo eso, la realidad es que, bueno, seguro que hay cosas para aprender. Claramente, después de esto, tenemos que avanzar en protocolizar estos casos de inundación, claro. Cómo vamos a trabajar, cómo se van a activar el sistema de emergencias, cómo vamos a trabajar en el comité de emergencia, tener un lugar donde tengamos todas las herramientas para desplegar cuando venga la inundación. Seguro que estas tres postas sanitarias serán, espero, que sean heredables en el tiempo, es decir, van a ser los lugares donde vamos a trabajar en conjunto y en equipo, y serán los lugares, porque digamos, no va a haber variaciones de cómo discurre el agua en el territorio. Por lo tanto, será siempre lo mismo. Tal vez puedan haber algunos ajustes más, ajustes menos, lugares más, lugares menos, pero son los tres lugares donde por ahí son buenos para congregar. Sí. Se podría haber organizado más lugares. La verdad es que sí, a medias, porque estábamos al límite del recurso humano, porque estábamos gestando 24 horas de atención. Claro. No es muy difícil el recurso humano para llevar adelante esas postas sanitarias, sobre todo con el acceso a profesionales. Además, atravesando una situación de dengue con más de 430 notificaciones. Tal es así que nos ubica en un lugar muy difícil. Hablaba hace poco, cuando empezó todo esto, hablaba con el director del hospital para congregar profesionales de la salud, y se hizo difícil porque, claro, están atestados de consultas en la guardia. Entonces, bueno, se fueron dando las situaciones para que esto sea como la tormenta perfecta, prácticamente.
Uh-huh. Recordemos que estamos en diálogo con Pablo Alfaro, él es el subsecretario de Salud del municipio. Alfaro, lo consulto por un tema, de usted me dirá si por así creo que hasta dentro de voces oficiales habló de casos de tuberculosis en personas que fueron trasladadas al ejército. ¿Esto es así? Sí. ¿Hay personas que se le encontró lo que es esta enfermedad infecciosa? Sí. ¿Y qué tratamiento tuvo? Y si tiene y también, si llega a ser así, de que aparecieron, ¿qué vínculo tiene esto con la creciente o no tiene
ninguno.
Nada que ver?
No, ni ninguno. El único vínculo de la tuberculosis es la vergüenza de los políticos y no estigmatizar a las personas. O sea, esto es una vergüenza de nuestro país. Uh-huh. Esta es la realidad. Porque estas son enfermedades de la pobreza. Acá el estigma es para todas las políticas sanitarias y de vivienda nefastas que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo. Espero que esto no me lo tergiversen en sentido político, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, digamos, nadie ha prestado atención a cómo hoy viven las personas en estado de hacinamiento. Ese es el problema de la tuberculosis. No tiene nada que ver con la inundación, no tiene nada que ver con las personas. Y hoy acá nosotros, los que sufren esto son las personas, porque en este momento están aisladas en el regimiento, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Socialmente hablando. Uh-huh. Así que, sí, no, a mí eso en realidad, a nosotros, el personal de salud, nos tiene sin descuido, porque es una enfermedad ya harta conocida. Hoy justo hablaba también con periodistas de Radio Máxima sobre este tema, porque me parece que es un tema que se tiene que discutir y está bueno que la comunidad lo sepa, que el personal de salud, los médicos, tratamos esta bacteria con los mismos antibióticos desde hace más de 50 años y sin embargo hay otras enfermedades que afectan a las clases sociales altas. Esto es todo economía, es todo poder. Y sin embargo, a lo largo de 20, 30 años de que se describe la infección por de transmisión sexual, con este caso como virus de la inmunodeficiencia humana, tenemos más de 30 fármacos, 25 fármacos que se desarrollaron en solo 25, 30 años, que se describe el primer caso de la fiebre rosa, uh-huh, que se llamaba en ese momento.
¿Hablamos del VIH?
Hablamos del VIH, sí. Que azota a todas las clases sociales, y claro, como azota también a los países desarrollados, el desarrollo de fármacos es muchísimo más efectivo, porque claro, responde a intereses económicos, y sin embargo tuberculosis afecta solo a países en vías del desarrollo, y seguimos trabajando con los mismos 4 antibióticos que tienen un montón de efectos adversos hace más de 50 años. Uh-huh. Y esta discusión nunca se la dieron, nunca se dio en las esferas más importantes, ¿no? Y hoy, bueno, esto trasciende en nuestra ciudad y estamos todos asombrados que hay tuberculosis, bueno, también hay lepra, y bueno, esa es nuestra verdad. Claro. Y es sorpresa para todos, pareciera.
Seguro. Alfaro, bueno, por último le pido si ustedes tienen teléfonos, ya sea que vinculen a las postas sanitarias, de personas que puedan llegar a estar impactadas en el y vinculadas con esta crisis hídrica, alguna cuestión de incertidumbre en cuanto a la salud, por alguna afección, alguna infección, ¿dónde comunicarse?
Bueno, a ver, los centros, no recuerdo los teléfonos de los centros de salud, de todos los centros de salud, en la página de www.gualeguaychú.gov.ar tienen los teléfonos de los centros de salud, pueden allí gestar una consulta, están los médicos, están los consultorios externos del hospital. Esto, la realidad es que tratemos de hacer un uso razonable de la guardia del hospital. Eso es importante tener en cuenta. Sepan todos que la guardia del hospital son 2 médicos pediatras y creo que son 3 médicos de clínica médica para atender una población de 145.000 personas luego de las 3 de la tarde, que cuando ya no hay más centros de salud. No hay sistema que soporte esto. No hay recurso humano que soporte tanta demanda. Las personas van a la guardia porque por cosas que eventualmente no requieran una atención inmediata en la emergencia. Bueno, por favor, eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Tratemos de priorizar los consultorios externos en los centros de salud, en los consultorios del hospital, y no de que cuando tengo ganas o me tengo fiebre solamente me voy a la guardia. Son cosas que esas fiebres solamente puede esperar al otro día y podemos ir a un consultorio, a un centro de salud o un consultorio privado. O preguntarle a su pediatra de cabecera, a su médico de cabecera, tratar de agotar otras instancias antes de pensar en ir directamente a la guardia.
Muy bien.
Precisamente, a veces me pasaba a mí cuando era joven, pensaba que los médicos eran como superhéroes. Y no podían ni parar para ir al baño, ¿no? A mí también me pasaba. Bueno. Son personas que están del otro lado, trabajan 24 horas, tienen una demanda en el hospital actualmente de más de 300 consultas. No hay forma, y esto tiene que ver con el sistema de salud público. Está colapsado y no se comprende, no hay forma que lo comprendan. Los responsables de todo esto, ¿no? No hay pediatras. No los va a ver, pagan muy poco. Bueno, no sé en qué vamos a terminar. Siento de que me estoy yendo por las ramas, pero bueno, la verdad que me apasiona este tema y
no son momentos también, son momentos donde sabemos que la población está alerta de lo que está pasando y obviamente sí, está claro. Bien plantear los temas como obviamente después pasa por ahí lo que es la emergencia hídrica y los temas quedan en el olvido, pero no, nunca está de más tratar de que se problematicen, así que bueno, me parece, siempre es buen tiempo, así sí, que agradecerle sí. Al Faro.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por otorgar también la libertad de poder compartirles un poco de cuáles son las angustias del personal de salud, los enfermeros, los kinesiólogos, los médicos, radiólogos, odontólogos, etcétera, que en estos momentos de crisis es donde, básicamente se nota que el sistema de salud está quebrado, literalmente.
Muy bien. Alfaro, que tenga un buen cierre, que siga una jornada lo más normal posible y después un buen cierre de jornada laboral.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el compromiso social desde el periodismo, que también es muy valorable.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muchas gracias.
Pablo Alfaro, subsecretario municipal de aquí de Gualeguaychú.